24 horas del día desde cualquier punto del país.
Estamos comprometidos en forma seria y objetiva. Bio Bio, cobertura total.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 6 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Informador de las 6 de la mañana. Le contamos que el gobernador regional y militante del Partido Socialista, Luis Cubertino, reconoció que la candidatura de Jeannette Jara enfrenta un escenario electoral complejo y difícil de revertir. Nos cuenta más Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
La autoridad y militante del Partido Socialista asumirá un rol importante en la campaña de la ex ministra del Trabajo, luego que diputados electos del sector lo invitaran a participar más activamente en la candidatura de Jeannette Jara. Para ello, Luis Cubertino confirmó que encabezará algunas tareas de coordinación con los partidos que respaldan a Jeannette Jara, aunque reconoció que están enfrentando un escenario complejo y que es difícil de superar, considerando las encuestas que posicionan a José Antonio Kast como vencedor en segunda vuelta. Para evitar una derrota electoral, Cubertino confirmó que será necesario trabajar en conjunto con los parlamentarios del oficialismo, incluyendo a los diputados recién electos. Además, también incluirán a otras autoridades como los alcaldes, consejeros regionales y concejales, junto a los militantes de los partidos que apoyan a Jeannette Jara. Todo esto para enfocarse en obtener un buen resultado en la segunda vuelta presidencial, pese a que Luis Cubertino reconoce que están enfrentando un escenario electoral complejo. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Bien, continuamos y le contamos ahora que una querella presentará a la familia de la adulta mayor que murió frente al Centro de Salud Familiar de Lota Alto tras sufrir un infarto y no recibir la atención de los funcionarios del recinto. Nos cuenta más José Manuel Lagos.
Priorizar el cumplimiento de un protocolo por sobre el derecho a la vida es lo que sigue sin entender la familia de Eliana Hernández Lagos, de 69 años, mujer que falleció hace casi una semana, esto luego que sufriera un infarto a metros del Centro de Salud Familiar Juan Cartes de Lota Alto, donde pese a la situación de urgencia no fue atendida por los funcionarios del recinto. La mujer estuvo alrededor de 40 minutos con signos vitales tras desvanecerse en la vereda, siendo carabineros quienes primeramente otorgaron estos primeros auxilios, de ahí que su hijo Rodrigo Maita Hernández anunciara la presentación de una querella, dada la falta de criterio en medio de lo sucedido. El Consejo Consultivo del CESFAM Juan Cartes exigió la renuncia de la directora de Salud Municipal Lotino, Beatriz Cadegan. Frente a ello, el alcalde Jaime Vázquez respondió que esperará el resultado del sumario. También reiteró que los protocolos deben ser revisados y añadió la disposición de colaborar en la investigación frente a las diligencias penales. No se descarta que la eventual querella sea por omisión de auxilio, lo que se encuentra en etapa de análisis por parte de la familia de la adulta mayor. En Lota, Radio El Carbón.
Iván Moreira aseguró que Chile Vamos es una coalición con historia y que merece trascender. El senador declaró que no le darán en el gusto a aquellos que quieren dar por finalizado el bloque. Detalles con Arlette Fernández.
El senador del partido Unión Demócrata Independiente, Iván Moreira, respondió a las posibilidades de que Chile Vamos desaparezca como coalición. El parlamentario aseguró que el bloque tiene más luces que sombra y que han sido capaces de gobernar en dos periodos al país. Moreira declaró que la coalición de derecha no se rendirá y que no le dará la razón a aquellos que creen que el trabajo político de Chile Vamos ya finalizó. Tras la derrota de su candidata presidencial Evelyn Matthei, el senador enfatizó que Chile Vamos es una coalición con historia y que podrán superar los errores que pueden haber cometido. Moreira además aseguró que el trabajo que han hecho merece trascender. Bio Bio, la radio.
Finalizamos el informador, son las 6:04 a.m. Nos reencontramos 6:30 en Radiograma Matinal. Buen día.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
24 horas del día, desde cualquier punto del país.
Bio Bio, de verdad, en todo Chile.
seguimos como siempre acompañándote en Bio Bio la radio. Ya son las 6:10 de este lunes 24 de noviembre. Es la última semana de noviembre y ya nos percatamos, especialmente por las altas temperaturas a nivel país. Estamos viviendo la llegada del verano, ¿no? Altas temperaturas marcadas también por algunos incendios forestales. Estamos siempre atentos a este tipo de emergencias que genera también este lado B de las altas temperaturas. Agradecemos, como siempre, que se haya quedado con nosotros en el trasnoche. Aquellos que van viajando, que estarán ya llegando a su destino, probablemente recién conectándose, vamos a estar con ustedes las 24 horas del día. Agradecemos también sus aportes a través del WhatsApp de la radio, videos, audios, mensajes. Todo es necesario para mantener a esta comunidad informada. Siga con nosotros.
El tiempo y dámelo, dámelo. Prendido a tus brazos, juré dormitar, volando entre nubes de cristal, de cristal. Quizá pase un tiempo, quizá pase dos, espero perderme, pero en vos. El tiempo se acorta, tal vez para más. De nada me sirve si no estás. Porque es bueno para mí saber que cuento con vos. Ya has armado un par de veces este roto corazón. Sé que tú me entenderás, porque ya me has visto mal. Tú conoces mis miserias, ya tú sabes cómo actuar. Un beso no es nada, si no es por amor. No pierdas el tiempo y dámelo, dámelo. Prendido a tus brazos, juré dormitar, volando entre nubes de cristal. Quizá pase un tiempo, quizá pase dos. Espero perderme, pero en vos. El tiempo se acorta, tal vez para amar. De nada me sirve si no estás. Porque es bueno para mí saber que cuento con vos. Ya has armado un par de veces este roto corazón. Sé que tú me entenderás, porque ya me has visto mal. Tú conoces mis miserias, ya tú sabes cómo actuar. Porque es bueno para mí saber que cuento con vos. Ya has armado un par de veces este roto corazón. Sé que tú me entenderás, porque ya me has visto mal. Tú conoces mis miserias, ya tú sabes cómo actuar. Porque es bueno para mí saber que cuento con vos. Ya has armado un par de veces este roto corazón. Sé que tú me entenderás, porque ya me has visto mal. Tú conoces mis miserias, ya tú sabes cómo actuar. Porque es bueno para mí saber que cuento con vos. Ya has armado un par de veces este roto corazón. Sé que tú me entenderás, porque ya me has visto mal. Tú conoces mis miserias, ya tú sabes cómo actuar. sabes cómo actuar.
Avanza la mañana, ya son las 6:16 y ya lo sabe, comienzan nuevamente las encuestas, las que igual fueron bastante cuestionadas en las últimas votaciones, pero de todas maneras están con información que es pública y que vamos a ir revisando principalmente desde domingo al lunes, ¿no? CADEM, José Antonio Kast obtendría más de 15 puntos que Janet Jara en esta segunda vuelta. Es en esta nueva edición de la encuesta Plaza Pública CADEM, donde José Antonio Kast obtuvo un 58% y comienza la segunda vuelta con 16 puntos de ventaja sobre Jara. Entre los que votaron por Franco Parisi en primera vuelta, el 34% sería Kast, 22% a Jara, y el 44% no lo sabe, no responde o mostraría nulo o blanco. En el caso de los que votaron por Johannes Kaiser, el 92% sería Kast y el 8% no sabe o no responde, mientras que entre los que votaron por Evelyn Matthei, el 60% sería Kast, el 21% Jara y el 19% no sabe o no responde. Es parte de lo que muestra esta última encuesta, ya lo decimos, investigan o llaman en este caso a un universo de 700, 800 personas por llamado y les van preguntando y ahí se va generando este resultado que se realiza principalmente desde domingo a lunes. ¿Qué más se destaca? Vamos a revisar de inmediato nuestro sitio web biobiochile.cl. Notaría pide anular sentencia laboral por basarse en licencias emitidas por médico que es hoy formalizado. Aparece por acá, la notaria Miriam Amigo solicitó a la Corte Suprema anular la sentencia laboral dictada a favor de su exfuncionaria Ana Marcela Biagini, alegando que el fallo que la condenó se obtuvo mediante licencias médicas fraudulentas. Aseguran que el médico que emitió esos documentos hoy se encuentra formalizado. La contraparte sostiene que se trata de maniobras dilatorias tras casi 5 años sin cumplir plenamente la sentencia. Y en este caso, Radio Bio Bio accedió a detalles de toda esta causa. Está en el área de Bio Bio Chile Investiga para conocer detalles de esto. Aparece qué pasó con las licencias médicas, la formalización del médico, la solicitud finalmente de la Corte Suprema y la respuesta de la contraparte. Puede revisarlo ahí, está completo este informe, este documento de Bio Bio Chile Investiga. Ya lo sabe, puede revisar nuestro sitio web diversas secciones, economía, noticias del ámbito internacional, deportes, tendencias, lo más comentado a través de redes sociales, todo disponible acá en nuestro sitio web.
La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total.
Find myself again, cake to make up, and a little lost. These reactions are relentless, abandoning the permafrost. Who am I fooling with? I've got a list. Ideas so to exist, I lost my place in life, I lost my point of view, I lost what it is to love, when I lost my faith in you, I walk out of my masterpiece, to the nothingness greeting me. Everything smells like sympathy. Who am I fooling? Will I got a list? Much too exhausted on this. Resist.
23 minutos y estaba revisando por acá los cambios que se pueden dar en materia de educación por leyes que ya están en camino. El Senado aprobó a mediados de esta semana el proyecto de prohibición de los teléfonos celulares en las salas de clase, por lo que ahora quedará a esperar el debate que queda, ¿verdad?, en la Cámara de Diputadas y Diputados. En primera instancia, el proyecto de ley estaba proponiendo que la medida solo se tomara para estudiantes hasta séptimo básico. Sin embargo, durante su tramitación en la Comisión de Educación, se estableció que la prohibición sea aplicada a todos los niveles educativos, parvularia, básica y media. Además de esta medida restrictiva, se incorporan deberes y derechos para toda la comunidad. Entre ellos se consagra la responsabilidad de los padres, madres y también sus apoderados de supervisar el uso de dispositivos móviles fuera del horario celular y asumir también las consecuencias ante un uso indebido. ¿Qué dice este proyecto sobre las fechas? En caso de que la iniciativa sea finalmente aprobada por el Congreso, el proyecto propone que la prohibición de usar el teléfono en clases entre en vigencia a inicio del año escolar. El próximo año, 2026, ya debería estar esto listo. Por otro lado, indica que los establecimientos que imparten educación parvularia, básica y media tendrán hasta el 30 de junio del próximo año para ir actualizando sus reglamentos internos. Esto según lo que sostiene el Senado. La prohibición, ¿a qué apunta? ¿A qué cree usted que apunta directamente la utilización de estos dispositivos móviles durante actividades curriculares? Aparece aquí unas ciertas excepciones, atendiendo que se trata de un dispositivo muy utilizado también para estudiar. Aparece acá, estudiantes con necesidades educativas especiales que requieren utilizar dispositivos móviles como una ayuda técnica para su aprendizaje. Ante una situación de emergencia, desastre o catástrofe, ahí lo va a poder usar sí o sí. Estudiantes que tengan enfermedades o condiciones de salud, o que requieren estar siendo monitoreados periódicamente a través de sus celulares. Casos en que los teléfonos sean útiles para enseñar durante las actividades. Si el padre o madre lo solicita fundadamente y de forma temporal, ahí los padres van a poder probablemente pedir un permiso, ahí realizar una especie de documentación con el establecimiento. Junto con estas excepciones, el proyecto propone que el caso de los estudiantes de enseñanza media, que son los más grandes, podrán fijar espacios, horarios o actividades específicas en las que sí podrán utilizarse los celulares. Va a ser una medida flexible, pero en el fondo crea ahí un llamado a la comunidad educativa a que se genere también una pequeña prohibición del uso de estos teléfonos, que es tan masivo. Probablemente hoy día es muy raro que un niño o niña no tenga teléfono, y también es muy raro que no lo utilice en clases, probablemente. Entonces, este tipo de medidas podrían ayudar también a todo lo que conlleva estar con el teléfono, no estar concentrado, no tener buenas notas. Ahí ya es bastante el análisis que se puede hacer, pero ya serían 2026 que se viene la prohibición de los celulares en clases.
Chile.
Cobertura total.
Rosé. En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Niños fallecieron y un tercer menor permanece en riesgo vital tras un accidente de tránsito ocurrido esta madrugada en San Miguel.
No habría respetado una luz roja, venía con 8 ocupantes, entre esos 3 menores de edad, 5 adultos, y a causa de ello habría fallecido 2 menores de edad.
Intensamente es buscado un reo que se fugó ayer desde Colina 2, saltando una pandereta.
Tenemos una situación donde había un reo que tenía antecedentes de fuga y no fue debidamente tomado en consideración para su vigilancia.
Intentando reordenar la campaña de Yanet Jara, se reunió con parlamentarios tras la salida de Darío Quiroga.
Todos tenemos un deber de apoyar a nuestra candidata y por eso, en este segundo impulso que se le ha dado a la campaña, hay una amplitud.
En algún momento vimos cómo varios, y habitualmente hombres de la política, le decían qué tenía que hacer.
En Chile Vamos, pese a lo solicitado por José Antonio Kast, siguen discutiendo sobre la viabilidad de la coalición tras el quinto lugar obtenido en la presidencial.
Hay que poder arreglarlo. ¿Cómo se arregla? Primero, institucionalizándolo.
Hoy día, el futuro es rápidamente pensar cómo nos agrupamos para poder sacar adelante esta candidatura.
En una nueva edición de la encuesta Academ, José Antonio Kast tendría 16 puntos de ventaja sobre Yanet Jara de cara a la segunda vuelta.
La sala del Senado votará esta jornada hasta total despacho la ley de presupuesto.
15 partidas permanecen pendientes y el fin de semana el Ejecutivo ingresó nuevas indicaciones.
Varias indicaciones que dicen relación con la Estrategia Nacional del Litio, es decir, nos interesa ir haciendo un monitoreo.
Hemos intercambiado opiniones, hemos pedido más antecedentes, le hemos formulado peticiones específicas.
Mañana se vota en el Senado la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardo.
Parlamentarios lamentaron la falta de proactividad del Ejecutivo en torno al proyecto de ley que busca acelerar la devolución de dineros cobrados en exceso en las cuentas de la luz.
Pese a que fui la primera parlamentaria que propuso una ley corta, no me ha contactado absolutamente nadie del gobierno.
Yo confío que el ministro García esté a la altura de las circunstancias y le ofrezca al Congreso una solución.
Hoy se presentaría la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertide, quien evalúa presentar su renuncia.
En paralelo, se conoció que el suspendido conservador de bienes raíces, Sergio Llaver, le envió 1.6 millones de pesos al senador de Demócratas, Matías Walker, el que reconoció haber recibido la transferencia.
Que habría que esperar que sea el propio Poder Judicial, que por lo demás ya ha abierto un sumario administrativo respecto al ministro Simpertide.
No es posible que en este país hayan grupos que estén actuando como una verdadera mafia.
Además, hoy la justicia revisa las apelaciones a la prisión preventiva de Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos.
En medio de la atención, diputados de la UDI le pidieron al presidente Gabriel Boric recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos en Chile.
Chile debe mantener una buena relación, por eso creemos esencial recibir las cartas al embajador de Estados Unidos.
Al parecer, el presidente de la República no tiene la inteligencia diplomática necesaria.
Un posible atentado indaga la Policía de Investigaciones tras el incendio que consumió 3 cabañas en Angol.
Se encuentran trabajando en la comuna de Angol, en el centro turístico Trancura, donde ocurrió un incendio y resultaron incendiadas 3 cabañas.
Llegó a nuestro país Domingo Vallas, el joven chileno que estuvo 2 semanas detenido en Estados Unidos.
Desesperado, nada, no sabía qué hacer. Lo único que quería, claro, llamar a la familia, saber. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, esposado, en una cárcel de alta seguridad.
Y noticias del ámbito internacional, Estados Unidos declaró terrorista a Nicolás Maduro en plena escalada militar con Venezuela.
Y aumenta a 7 el número de aerolíneas que suspenden sus vuelos hacia Venezuela en respuesta a la alerta emitida por Estados Unidos para extremar la precaución al sobrevolar ese país.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Santander, enciende la llama que hay en ti. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. The New Black de Líder, en Líder y Líder.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
De la mañana, 36 minutos.
¿Cómo están? Buen día, un gusto saludarles en este día lunes 24 de noviembre, comenzando esta nueva edición de Radiograma Matinal. Gracias por estar siempre en nuestra sintonía. Vamos a revisar lo más importante ocurrido durante las últimas horas en compañía de Bárbara Justi. Bárbara, buen día.
Hola Hans, ¿qué tal? Muy buenos días. Lo adelantábamos en titulares. 2 menores de edad fallecieron tras un accidente de tránsito. Esto ocurrió en la comuna de San Miguel.
El conductor del vehículo no respetó un semáforo en rojo. Además, se encontraron latas de cerveza al interior del auto. Nos cuenta de todo esto Nicolás Bravo. Nicolás, buen día.
¿Cómo están? Muy buen día. Así es. Pasada la medianoche, un trágico accidente de tránsito se registró en Departamental, esquina JJ Prieto, comuna de San Miguel, justo en el límite con la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Un vehículo marca Volkswagen tipo sedán no respetó un semáforo en rojo, lo que provocó una colisión con otro auto que transitaba en sentido contrario. Al interior de este automóvil, que se llevó la peor parte de este accidente, iban 8 personas. 5 adultos y 3 menores de edad. Todos resultaron con diversas lesiones. Sin embargo, un menor de 2 años y otra de 13 fallecieron debido a la gravedad de las heridas. El tercer menor de edad se encuentra en riesgo vital. El conductor y otros 2 adultos involucrados se dieron a la fuga sin prestar auxilio a las víctimas. Por otra parte, un testigo trasladó a los menores de edad y a 2 adultos hasta un centro asistencial donde se confirmó finalmente el fallecimiento de los niños. La capitana Bárbara Villouta entregó antecedentes sobre este fatal accidente.
Venía con 8 ocupantes, entre esos 3 menores de edad y 5 adultos. No habría respetado esta luz roja, como dije anteriormente, y a causa de ello habría fallecido 2 menores de edad.
Al interior de este vehículo se encontraron diversos elementos atribuibles al consumo de alcohol, tales como latas de cerveza en su interior. Además, según el relato de los vecinos, desde el auto emanaba un fuerte olor a alcohol. Según registros de cámaras de seguridad, los ocupantes del vehículo al momento del choque viajaban a exceso de velocidad y ondeando una bandera de un equipo de fútbol. Presumiblemente habrían asistido al estadio horas antes. El fiscal Renzo Raceto, de la Fiscalía Metropolitana Sur, entregó detalles preliminares sobre esta colisión.
Y otros fugados que el conductor del vehículo Volkswagen se iba a la fuga. No tenemos mayor dato. Tenemos algunos nombres, apellidos que estamos tratando de identificar y relacionar con los ocupantes al momento.
Hasta el sitio del suceso llegó la sección de investigación de accidentes de tránsito y funcionarios de la seguridad municipal de San Miguel. Personal policial no había logrado constatar la identidad de las víctimas, pues los adultos no sabían el RUT de los menores de edad. De momento no se tiene paradero de las personas que se dieron a la fuga y se investiga un posible vínculo familiar con los niños que perdieron la vida en este trágico accidente.
Seis de la mañana, 40 minutos.
Bien, continuamos ahora con lo siguiente. Una persona murió luego de caer desde un edificio en Estación Central en la región metropolitana. Y un robo afectó a un local comercial ubicado en San Bernardo. Nos cuenta de todo esto Cristian Borkowski. Buen día.
Hola, muy buenos días. Sí, estas situaciones que ustedes reportan tienen su génesis en horas de anoche, cerca de la medianoche, en el sector de Avenida Ecuador con María Rosas Velázquez. lugar donde una persona se precipitó al vacío desde al menos el piso 14, es lo que dicen testigos, una situación que está siendo investigada por carabineros de la misma comuna y de la cual no se descarta en este minuto ninguna hipótesis, porque bajo estas circunstancias están siendo analizadas las cámaras de vigilancia, el empadronamiento de testigos, vecinos, el nochero, los trabajadores de este condominio de altura, porque claramente aquí podría haber una intervención de terceras personas o se trataría de un suicidio, pero nada de eso está comprobado ni descartado y es por eso que el Ministerio Público ha decidido trabajar con personal especializado de carabineros para que pueda indagar las circunstancias de este hecho ocurrido en este condominio de altura, en el sector de Avenida Ecuador con María Rosas Velázquez. Hasta ese lugar incluso llegó personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago que fueron requeridos por carabineros y también por personal del SAMU para corroborar la urgencia de esta situación donde se comprobó el fallecimiento de esta persona. Por cierto, se están tratando de comprobar, como decíamos, la hipótesis, a ver si en las próximas horas se pueden entregar más antecedentes a la carpeta investigativa del Ministerio Público. Vamos a cambiar de locación y ahora nos vamos a ir de ese sector de Santiago a la comuna de San Bernardo. La dirección es Victoria con Covadonga, lugar donde los vecinos y dueños de un local comercial que está ubicado en esa esquina denunciaron nuevamente el robo de su local comercial. Decimos nuevamente porque hace un par de semanas ya habían sido víctimas de un robo de similares características. También en la noche, desconocidos ingresan tras romper los barrotes y todas las barreras de seguridad para poder robar todo lo que encuentran. En estos minutos se está comprobando qué es lo que lograron sustraer. Aparentemente es menor que la vez anterior, pero de todas maneras es una vigilancia vulnerada por ladrones que ingresaron entonces a este lugar que está ubicado en pleno centro de la comuna de San Bernardo, es decir, estamos hablando de la plaza de armas de esta comuna, donde en rigor se han puesto cámaras de vigilancia, que son las mismas que están siendo vistas a esta hora para saber quiénes son los que entraron, cuántas personas ingresaron y qué es lo que robaron desde este local comercial. Bío Bío, la radio.
6:43.
Nos vamos a quedar en la región metropolitana para contarles que un conductor fue víctima de un portonazo. Esto es en la comuna de Conchalí. Vamos a tomar contacto con Rodrigo Pino. Rodrigo, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Todo esto se produjo en horas de anoche en el sector de Conchalí, en la calle Parral con Víctor González, donde este conductor iba en compañía de su pareja llegando hasta su vivienda cuando fue abordado por desconocidos. Tres, al menos, quienes llegaron en un automóvil color blanco, quienes bajaron rápidamente de este vehículo, le cerraron el paso al conductor y lo amenazaron con armas de fuego para hacerlo bajar a la fuerza tanto a él como a su pareja. Finalmente, estos asaltantes se llevan esta camioneta para escapar del lugar, afortunadamente sin resultar lesionadas las víctimas, esta pareja que fue afectada por este asalto. Un vecino de este hecho relató lo que fue este atraco y particularmente que fueron bastante violentos estos asaltantes, apuntando todo el momento a estos a estas dos mujeres, a esta pareja, con armas de fuego para exigirles la entrega de su automóvil.
Diviso a uno con un arma y en una cuestión de segundo se les llevan el vehículo. Los bajaron y se llevaron todo. Fue, pero en cosas de segundos. Sí, se veían violentos, que se estaban sacando un arma y en ese instante, digamos, que lo hicieron, pero rápidamente. Y ellos bajaron, pero totalmente alterados, o sea, porque en cosas de segundos les quitaron su camioneta.
¿Por qué hacemos mención del vehículo color blanco en el cual se desplazaron estos asaltantes? Porque hay registros de cámaras de seguridad del sector norte de la región metropolitana, puntualmente de Conchalí, la cual se había visto este vehículo cometiendo otros ilícitos, asaltos a peatones y también otro intento frustrado de robo de vehículo, la cual también se intentó llevar una camioneta por parte de estos tres desconocidos. Sin embargo, el conductor del automóvil alcanzó a realizar una maniobra evasiva, marcha atrás, escapando a toda velocidad, evitando ser víctima de el robo de este automóvil. Por ahora hay un registro de cámaras de seguridad que son claves en este caso de este robo con intimidación de vehículo. Están en manos de la policía, no se ha hecho una denuncia formal por lo que se sabe hasta este momento, por lo tanto Carabineros va a actuar de oficio para poder tener más detalles respecto de este robo frustrado y también el robo efectivo realizado en la comuna de Conchalí. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radio Brama.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 14.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 2 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Prepara tu casa u oficina para esta nueva temporada con Clark. Equipos de aire acondicionado con la mayor tecnología, calidad, respaldo y al mejor precio. 30 años en Chile. Energía limpia y amigable con el planeta. Clark, el aire que quiero. Conoce más en www.clarkaire.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Carlos, ¿cómo va el nuevo Volkswagen Euro 6 en la ruta?
Impecable, jefe, espectacular.
¿Y el consumo? ¿Se nota ahorro?
Rinde más, de todas maneras.
Así da gusto renovar la flota. Oye, Carlos, ¿y cómo anda tu espalda?
Con esta nueva cabina, espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Espectacular. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95.000 metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central, desde la central hacia tu futuro.
The New Black de Líder. Juego de terraza, 3 piezas beige, mainstays, 199.990 pesos. Ahorro, 30.000 pesos. Y con Líder BCI, 179.990 pesos. Y aprovecha 3 y 6 cuotas sin interés y 6% de devolución del total de tu boleta en Pesos Mi Club, pagando con tu Líder BCI. El Líder y Líder.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda y www.liderbci.cl.
Verisur, con su tecnología Presence, detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma. Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
Bien, revisamos informaciones internacionales. Le contamos ahora que el Departamento de Estado de Estados Unidos designará al Cartel de los Soles, organización de la que se conoce muy poco y que Washington vincula a la cúpula del ejército y el gobierno venezolano como grupo terrorista extranjero, FTO, en un momento marcado por el incremento de la estrategia de presión de la Casa Blanca sobre el ejecutivo de Nicolás Maduro.
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio ya anunció el pasado 16 de noviembre que, según el gobierno de Donald Trump, existe una base fáctica suficiente que demuestra que el Cartel de los Soles cumple con las condiciones descritas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad que regula la designación de grupos terroristas.
Esa norma establece que una FTO debe ser un grupo extranjero que participe en actividades terroristas o terrorismo y que debe amenazar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que incluye los ámbitos de defensa, relaciones exteriores o intereses económicos.
Esta decisión sucede después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya catalogara en julio al Cartel de los Soles como un grupo terrorista.
Y el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro negó que quemara su tobillera electrónica para fugarse y achacó su comportamiento a un episodio de paranoia y alucinaciones producido por la mezcla de medicamentos.
El líder ultraderechista pasó su primera noche preso en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde fue recluido después de que la Corte Suprema apreciara riesgo de fuga concreto y amenaza al orden público.
El capitán retirado del ejército, condenado a 27 años de cárcel por golpismo, se dejó ver durante unos instantes en la entrada de la superintendencia para despedirse de su esposa, aunque en ningún momento salió del edificio, según presenció EFE.
Una de las razones de la orden de prisión fue el hecho de que el ex jefe de Estado confesó haber quemado con un soldador la tobillera electrónica impuesta por el Supremo para controlar sus movimientos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 7 de la mañana.
Bien, regresamos para seguir con noticias nacionales y es intensamente buscado un reo que se fugó desde la cárcel Colina 2 la tarde de ayer domingo.
Por este hecho, Gendarmería ya inició un sumario administrativo para determinar responsabilidades. Nos cuenta sobre esto Jorge Villegas.
Almícar Olivares Cárdenas, de 46 años, imputado y recluido en la cárcel Colina 2 desde julio de este año por el delito de robo con intimidación, se fugó del penal tras saltar una pandereta del recinto colindante con una villa del sector para posteriormente huir en dirección desconocida. Tras percatarse de la fuga, Gendarmería activó el protocolo de rigor consistente en el recuento de la totalidad de los internos del penal, descartando que exista otro reo fugado. Además, junto a Carabineros se inició un amplio despliegue, tanto terrestre como aéreo, para intentar ubicar al interno. Amílcar mantenía antecedentes previos de fuga el año 2009, desde los calabozos de la Fiscalía Sur en la comuna de San Miguel. Al respecto, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, indicó que pedirán explicaciones a Gendarmería de por qué no mantenía los cuidados correspondientes a dicho antecedente del interno.
Este reo tenía un antecedente y, por lo tanto, también lo que vamos a revisar y vamos a pedir a Gendarmería es que, en cuanto al quiebre de los protocolos, también indiquen por qué tenemos una situación donde había un reo que tenía antecedentes de fuga y no fue debidamente tomado en consideración para su vigilancia.
En esa misma línea, el coronel Mario Cid Dinamarca, inspector operativo de Gendarmería, indicó que ya están en marcha las medidas e investigaciones que podrían esclarecer algún tipo de responsabilidad administrativa por esta fuga.
Recalcar que este tipo de cosas tenemos que ser investigadas, tienen que ser revisadas, para efectivamente, si existen responsabilidades, también tienen que ser establecidas y dadas los denuncios respectivos cuando así lo establezcan.
De acuerdo al indicado por autoridades, el interno ya había estado recluido anteriormente en el mismo penal, por lo que mantenía un vasto conocimiento del recinto. Así lo indicó el coronel Héctor Labrín, director regional metropolitano de Gendarmería.
La persona de la cual se trata es un imputado que lleva acá desde el mes de julio en la unidad. No obstante, él ya conocía, como se ha dicho, este establecimiento porque cumplió condena acá. ¿Ya?
Mediante un comunicado, la institución anunció la apertura de un sumario interno para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana.
Y alcaldes de municipios cordilleranos de la provincia del Biobío insistieron en que no cuentan con los recursos para pagarles a los profesores por el traspaso de la educación municipal a los servicios locales de educación pública, los SLEP.
Frente a esta situación, exigieron una reunión urgente con el presidente de la República para evaluar este financiamiento. Mario Tapia nos cuenta.
Los alcaldes de comunas como Quilleco, Quilaco, Santa Bárbara, Alto Biobío, entre otras, Mulchen, buscarán un decreto presidencial para que se les adelanten los recursos. Es un contexto crítico y a pocas semanas del inicio formal del Servicio Local de Educación Pública SLEP, señalan los alcaldes, donde no cuentan con los recursos para indemnizar en el traspaso a los profesores que merezcan esta situación. Ante esto, los jefes comunales han decidido solicitar una reunión urgente con el presidente de la República, Gabriel Boric, para abordar la problemática de las deudas asociadas al traspaso, como lo señaló el presidente de esta asociación, Pablo Urrutia.
La última alternativa que nos queda, ¿cierto?, para poder tener dinero, tener fondos para indemnizar a las personas que tenemos que pagarle una vez que se municipalice la educación. Para esto nos queda poquito tiempo. Por eso es que estamos apurados, ¿cierto? Y tenemos la esperanza que la única solución que tenemos es con un decreto de gobierno, ¿cierto? Que podamos tener, adelantar los recursos.
Agregó el alcalde de Quilaco y presidente de esta Asociación de Municipios Cordilleranos que es imperativo asegurar que se pueda contar con los fondos necesarios, ya que ninguno de los municipios tiene la capacidad financiera para asumir esta transición. En Los Ángeles, BioBio, la radio.
La información está primero en Radiograma. Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana.
3 cabañas resultaron afectadas por un incendio. Esto ocurrió en el sector Alto Cancura, en Angol, en la región de la Araucanía. La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI quedó a cargo de las indagatorias.
Si bien aún se desconoce el origen del fuego, podría estar relacionado a un atentado incendiario que ocurrió hace algunos días en el mismo lugar. Detalles con Vladimir Sáez.
El incendio consumió 3 cabañas en el sector Alto Cancura, un sector rural de la comuna de Angol, a un costado de la ruta 182 que une las comunas de Angol hacia Coyipulli. En ese mismo lugar, hace algunos días, desconocidos provocaron un atentado incendiario donde quemaron un camión y una camioneta. Al lugar de la emergencia acudió el Cuerpo de Bomberos de Angol para controlar la emergencia, como también personal de la Prefectura de Control de Orden Público. El Ministerio Público, la Fiscalía de Primera Diligencia determinó que el sitio del suceso sea trabajado por la VIPE, Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI. La inspectora justamente de la VIPE, Francisca Galarce, se refirió justamente al trabajo en el sitio del suceso, donde se quemaron 3 cabañas, por ahora en un incendio. Se desconoce el origen y las causas hasta el momento.
Personal de la VIPE Temuco, junto a la CRIM regional, se encuentran trabajando en la comuna de Angol, en la ruta 182, kilómetro 8, en el centro turístico Trancura, donde ocurrió un incendio durante la madrugada y resultaron incendiadas 3 cabañas. Al momento se encuentran realizando diligencias para esclarecer los hechos.
Las 3 cabañas fueron consumidas por completo y por ahora se esperan el trabajo de bomberos como también de la VIPE para establecer el origen del incendio que consumió 3 cabañas en un sector rural de la capital de Malleco. En Angol, Bio Bio, la radio.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, titulares.
Dos niños fallecieron en un accidente de tránsito esta madrugada en San Miguel.
Intentando reordenar la campaña, Yanete Jara se reunió con parlamentarios tras la salida de Darío Quiroga y buscará seguir emplazando a su contrincante José Antonio Kast.
En Chile Vamos, pese a lo solicitado por el abanderado del Partido Republicano, siguen discutiendo sobre la viabilidad de la coalición tras el quinto lugar obtenido en la presidencial.
En una nueva edición de encuesta Plaza Pública Academ, José Antonio Kast tendría 16 puntos de ventaja sobre Yanet Jara de cara a la segunda vuelta.
La sala